Literatura.
Pensamiento.
Actualidad.
Literatura.
Música.
Teatro.
Música.
Pensamiento.
Entretenimiento.
Deporte.
Historia.
Espectáculos.
Sociedad.
Estás entrando en el
laberinto cultural.
Por Radio Revés. Hola, buenas noches y bienvenidos a este maravilloso programa que llamamos Laberinto Cultural. Como todos los martes vamos a presentar a nuestro equipo, Yamila Boxler en la producción. ¿Cómo andan, Yami? Alex Schulz, que nos hace que está todo bien y nos saluda desde el otro lado de la pecera. Lo tenemos a Johnny, Jonathan Cuadrado, o sea que está de este lado de los locutores. Que diga hola, aunque sea.
Hola. ¿Cómo anda, gente de Laberinto Cultural? ¿Todo bien, Martín?
Todo bien, sí.
Bueno, me alegro.
Y tenemos de nuevo a una intrusa, como la creo que fue la vez pasada, ¿no? Que estaba también, que es Cintia Ibarra,
sí.
Que está de este lado. ¿Cómo andas, Cintia?
Muy bien, Martín. Gracias por tu presentación.
De nada.
La estamos haciendo quedar muy bien, así.
Sí, gracias, gracias, Martín.
Bueno, estamos siendo filmados en vivo por el celular de Jonathan Cuadrado, así que vamos... Es como la radio moderna,
sí. Estamos tergiversando un poco lo que es la radio.
Bueno, vamos a dejar la teoría de lado y vamos a subir el volumen y empezamos con las noticias. Comenzamos con las noticias. Absolvieron a Domingo Cavallo. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal número 4, que está integrado por los jueces Néstor Costabel, Enrique Pose y Patricia Mayo, en el marco de la causa por el mega canje de la deuda externa. La fiscal federal Fabiana León había pedido 3 años de prisión para el ex titular de Haciendas, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y consideraba que el exfuncionario se interesó en la negociación teniendo pleno conocimiento de los hechos. Antes que se conozca el veredicto, Cavallo expresó que fue el chivo expiatorio que se necesitaba. Tenía que ser el responsable de la terrible crisis que sufrió el país, concluyó. También aludió que la dirigencia política quiere hacer caer al gobierno quería hacer caer al gobierno de Fernando de la Rúa. Riesgos eléctricos. Desde la Fundación Relevando Peligros, volvieron a subrayar los riesgos de energía eléctrica que hay en la ciudad de Córdoba, ante la muerte del joven Luciano Luján, que tuvo lugar el sábado pasado, cuando tomó contacto con un semáforo para no ser arrastrado por la lluvia. Hay más de 2.000 peligros relevados dentro de la página web y en el caso del alumbrado público. La Fundación ha presentado un recurso de amparo en la justicia en el mes de julio, para que la Municipalidad de Córdoba controle la presencia de cables que pueden generar daños a las personas y están en diferentes sectores de la vía pública, explicó Sandra Meyer, de la mencionada entidad. Sandra consideró que hay desatenciones en la vía pública y tienen un periodo bastante importante de jadez de mantenimiento. Precisó que hay riesgo eléctrico, que no se cumple con las normativas y que en muchos lugares se han roto los tornillos de las tapas, con lo cual estas quedan abiertas y a expensas de que alguien pueda tocar algún lugar indebido. Detectan Escherichia coli en bandejas de hortalizas.
¿Cómo, Jules? Salvatore, ¿cómo es el nombre?
El nombre de la bacteria es Escherichia, y así se escribe, coli. Que acá me dice
Jules
Alex
que
lo tuvo, y si quiere venir, ajá, cuando yo termine de dar la noticia, quiere venir a explicarnos un poco porque me parece interesante. No es muy agradable, sí, obviamente,
pero
lo voy a explicar.
Sirve para la información y para ampliar
sí,
esto.
Sí, obviamente. Bueno, ahí yo sigo hasta que él venga. A jugar por lo que encontramos en el estudio, muchas de las bandejas estaban contaminadas, dijo la jefa del Laboratorio Municipal de Alimentos, Alina Rondín, y señaló que en las inspecciones realizadas encontraron de todo. Algunas verdulerías lavaban las hortalizas en la bacha del baño, de los hipermercados también. Lo mismo nos pasó con algunas firmas habilitadas a las que insistieron en recomendar las buenas prácticas de manufactura. En tanto, a las clandestinas las cerraron para cortar la cadena. Cada vez que en la familia se presenta un cuadro de diarrea, se apunta primero a la carne, especialmente si consumimos pescado o cerdo. Por lo general, se piensa que las ensaladas son lo más sano que hay, aunque a juzgar por lo que nos encontramos en el estudio, el 17% de las bandejas estaban contaminadas, dijo la funcionaria. La Escherichia coli puede causar infecciones del aparato excretor, vías urinarias, cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis y neumonía, entre otras infecciones intestinales y extraintestinales también. La comuna recomendó a los consumidores fijarse siempre en el lugar de procedencia del alimento. Si figura la ciudad de Córdoba, hay que verificar el número de habilitación municipal. Y si el producto es del interior, hay que corroborar en el Registro Nacional de Establecimientos. Y bueno, contanos tu experiencia, Alex.
Bueno, antes que nada, saludar a todos los oyentes. Y sí, comentarles que fue una experiencia muy fea la que tuve hace un par de años atrás.
¿Cuánto tenías, Alex?
Y habrá sido hace como 5 años atrás. Tenía 15 años, uh-huh. 16. Me agarró la enfermedad, la Escherichia coli.
Está bien pronunciada, ¿no?
Sí, estaba bien pronunciado. Es una bacteria que a mí se me contagió por la carne, que estaba en malas condiciones. Empecé con un cuadro de diarrea y después empecé a ir con sangre ya de cuerpo, así que ya ahí la cosa se complicó demasiado y bueno, me tuvieron que tener internado un par de días con suero y demás. Así que bueno, la recomendación es que se cuiden, que tengan cuidado con eso porque es una enfermedad que... Lo único positivo que le saco a todo esto es que en aquel momento bajé como 10 kilos, así de golpe. Así que si alguno lo quiere aplicar por ese lado, sirve.
Pero no,
si
sé no, no, tan, no sé qué tan positivo es porque te hace mal. O sea,
sí, no, yo vivía instalado en el baño prácticamente. Así sí. Que no, cuídense, es una enfermedad muy fea, la verdad.
¿Es una enfermedad que así llegar a la muerte con eso o no?
Y creo que sí, si no te cuidas, como es mi caso, tal vez.
Es que si no se trata, a través de la diarrea y también son infecciones urinales y todo eso, se puede deshidratar uno, entonces tiene que estar bien cuidado, claro. Tiene que estar hidratado y puede causar, si hay riesgos de muerte, pero tampoco debe ser tan grave si se cuida.
No, claro, sé. No, sí, si se trata a tiempo y si uno se cuida, es llevable la enfermedad.
Pero bueno, es un tema, los alimentos en mal estado pueden generar muchas enfermedades. Hay una que es muy conocida con el tema de la carne, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que sobre todo le ataca a los niños y en una gravedad tan extrema como la muerte o pérdida de, qué sé yo, de algún funcionamiento de un organismo, lo que sea, te deja con patologías para toda la vida. Así que tengan cuidado, que se fijen, le decimos a la gente que se fijen en la fecha de vencimiento, en el estado de frío que tienen las heladeras de los supermercados. Muchas veces se conoce que a veces por la noche hay un dicho que se apagan las heladeras para ahorrar un poco de energía. Bueno, tengan cuidado con eso, ¿no? Y más ahora que se viene el verano, hay mucha...
Sí, el tema de la cadena del frío. La cadena del frío, los lácteos y todo eso para cerrar,
sí,
digamos.
Y el vencimiento también. Y el color de la carne, el estado de la carne.
Las hamburguesas, a quienes nos gustan las hamburguesas, ojo.
Bueno, luego de haber dado esta recomendación, seguimos con la última noticia y seguimos. El Correo Argentino homenajea a Spinetta. El Correo Argentino presentó una emisión postal en homenaje al músico argentino como parte de la serie Ídolos Populares. La emisión coleccionable, denominada así Ídolos Populares, guión Luis Alberto Spinetta, incluye un sello postal, un sobre primer día, dos matasellos con día de emisión y lanzamiento oficial y un volante filatélico. Cada año, el Correo Argentino realiza diferentes emisiones postales conmemorativas, constituyendo así un registro de la historia reciente y del patrimonio cultural a través de sellos postales que recorren todo el mundo. El Correo Argentino, que en el año 2006 emitió la serie Rock Argentino, homenajeando a Papo, Miguel Abuelo, Luca Prodan y Tanguito, realizó hoy la presentación oficial del sello de Luis Alberto Spinetta, con la participación de autoridades del organismo y de compañeros de ruta del gran músico, que le rendirán tributo también desde el escenario. Y como suelo hacer de vez en cuando por ahí, elegí un temita que escuché, lo había escuchado en la tele, no me acuerdo en qué programa, no me acuerdo en qué canal, hace dos días habrá sido. Se llama Monster de Octafonic. Es una banda, o sea, yo me había fijado, cantaban en inglés, todo parecía una banda de otro lado. Y resulta que son de acá, de Argentina, específicamente de Buenos Aires. Y hacen algo raro que es como un jazz, que ellos dicen que es un no jazz. Uh-huh. Algo así. Que dicen que es más jazz que la mierda, citado así, ¿no? Monster de Octafonic, sí, es un jazz electrónico, se podría decir. Sí, sí, es medio electrónico, hace unas cosas raras, medio funk, así que ahora lo vamos a escuchar y volvemos con más Laberinto Cultural. I know that the morning after you'll become a monster that brings me up and things about to blow. A monster, I just know. I know that the morning after you'll become a monster that brings me up and things about to blow. Bueno, y bueno, acabamos de escuchar esta cosa rara que traje. Claro. No tan rara porque tampoco es tan diferente. A
es raro el mensaje que ellos dan, ¿no es cierto? Lo que ellos dicen que algo escondido hay ahí, ¿o no?
¿Cómo?
Y porque,
¿en la letra?
No,
en el estilo de música.
En el estilo de música, sí.
Claro,
sí.
Ellos dicen hacer una cosa que capaz que no suena.
Claro, porque ellos dicen que son como una banda que no jazz, una banda no jazz, pero que son más jazz que la mierda. No sé en qué sentido ahí, porque se puede detectar. Este tema en especial, los otros temas creo que...
A ver, que o sea, ¿qué, en este tema, qué tiene de jazz?
Por eso, tiene mucho electrónico, es muy rock. Muy la funk. Banda de ellos, sí, son un octeto, por eso se llama Octafonic, que sí tienen todos los elementos de jazz, como el saxo, claro, todo. Pero el estilo de música es muy raro y ellos también dicen, no son jazz, pero son más jazz que la mierda. Así que bueno.
Bueno, una de las tantas bandas de vanguardia que no dejan de aparecer en nuestro país, gracias a Dios. Incluso después vamos a poner un tema de una banda de funk que hay acá en Córdoba que también tiene una propuesta que es bastante alternativa.
Muy bien. Y bueno, dicho esto, ya la teníamos a Cintia sentada, pero la voy a presentar de nuevo. Cintia nos va a traer el tema de la semana, que hoy vamos a hablar del circo, ¿no? Si no me equivoco. ¿O no,
sí,
Cintia?
Sí, en realidad del circo de acá, de Argentina.
Circo argentino.
¿Sí? Porque en realidad hay una conmemoración a nivel nacional del Día del Circo, de internacional del Día del Circo, pero siempre buscando un poco más acá en Argentina. El 6 de octubre, ayer, se celebra el Día del Circo en homenaje a Pepe. Sí, claro, se celebra, pero en realidad se sigue celebrando todos los 6, sigue el 6 del año que viene también. Bueno, el 6 de octubre.
Se va a celebrar entonces.
El 6 de octubre se celebra el Día del Circo en homenaje a Pepe Podestá, que es, este payaso. Nació este día 6 de octubre de 1858 en Montevideo, Uruguay. Se lo considera creador del circo criollo. Criollo porque es de acá. Uno de los personajes que él hizo fue Pepino el 88.
Bien, ¿y por qué le decían el 88?
Y en realidad él se denominó Pepino por su nombre y le decían Pepe. Y el 88 se lo puso la gente, en realidad, porque él, en su ropa, parecía dibujarse como un 88.
Claro, era en los parches, digamos. Claro. En los parches que tenía en la rodilla, parecía que se formaba 2-8.
Claro, entonces fue en el intercambio con su público que le agrega el 88.
Bien.
Bueno, el circo criollo, en esos entonces, era el entretenimiento más esperado por los vecinos de Buenos Aires entre los años 1873 y 1930. El circo criollo en esos momentos se dividía en dos partes. Durante la primera parte se desarrollaban las destrezas del circo como malabares, equilibrio. Y en la segunda parte se hacían obras teatrales relacionadas a temas de campestres. Y yo recordemos que en esa época había fuertemente los temas relacionados con el campo.
Claro, además que estamos hablando del año 1870 hasta 1930, que en esa época era todo lo...
las actividades rurales.
Creo que el tango recién se estaba formando. Sí, en esa época.
Bien. Bueno, y uno de los temas que me pareció muy curioso que trabajaran estos en el circo criollo era realizaban esquemas con el fútbol de mujeres, hacían esquemas con cuchillos, fuerza dental, fuerza con los dientes. Martín, no sé si vos tendrás
bien,
fuerza.
¿Cómo es fuerza? Tengo los dientes grandes, pero no sé
y
si
para
tengo
mí
fuerza
que vos dental. También debes
¿sí?
hacer.
Sí, puede ser.
Bueno, podés estar en el circo que oye.
¿Y en qué consiste? Ahora te.
Eran fuerzas con los dientes, justamente con cuerdas y.
Ah, levantar cosas pesadas. No morder cosas, ¿no? O sea, levantar cosas pesadas.
Y hacer esquemas con los dientes, mordiendo, sí, justamente mordía. Sí.
Bien, bueno.
Y luchaban también de manera.
¿Eso en las mujeres?
No. Eso eran los esquemas que ellos realizaban.
Ah, bien.
Representaban ese tipo de juegos. Y también otra cosa del circo criollo que fue muy particular, que puso en juego algo de la identidad sudamericana. Era la primera vez que en cuestiones de arte, si se quiere en esos momentos, se dejaba de imitar las artes que provenían de Europa. Por eso también se lo reconoce a Pepe por ese trabajo. Ellos, fue con su familia que crearon todo como una recorrieron Uruguay y Buenos Aires, también bailaban, y en esos esquemas es que hicieron muy popular el pericón, suplantando lo que en esos momentos era tan popular acá en Argentina, que era el gato. Así Ajá. que bueno, también se lo considera como el que promulgó el pericón acá claro. en el territorio nacional. Y ese sería el tema de hoy.
Muy bien, muy bonito. A mí me gusta el circo. No sé si a
sí,
ustedes les gusta.
Sí, a todos. A mí...
No, no todos, porque hay cada amargo, por ejemplo, Alex, por ejemplo.
Y Alex...
¿Te gusta el circo, Alex?
¿Te gusta?
No, no le gusta.
No, no le
o
gusta.
Sea, que confirma lo que yo digo, es un amargo.
A Yami le encanta, vamos a ir al circo pronto, apenas venga algún cerco.
No,
circo.
Pero aparte están las... ¿Cómo se llama esto? No me va a salir ahora, justo que estamos al aire. Pero varieté se llaman. Varieté que, por ejemplo, yo estuve el domingo pasado en una varieté en Barrio Güemes.
Ajá, qué lindo.
Que se hacen cosas muy lindas, cosas también de destreza, como dicen ese...
Eso.
Te recuerda ese circo tan familiar, tan de barrio. Que, bueno, por ejemplo, ahí vi acrobacias en tela, que estaba muy bueno. Lo hizo un tipo que tenía una fuerza en los brazos y demostraba... En 5 minutos demostró todo el entrenamiento que tenía. Uh-huh. Y bueno, y entre otras cosas, malabares.
Sí, a mí también me gusta mucho el circo que interactúa con el público.
Ajá.
Cuando voy al interior, todas esas cosas me resultan muy
¿Qué tipo
agradables.
De interacciones?
Y que hacen participar al público, a los niños, a los adultos.
Bien. Claro, yo no me...
Sí,
no me
yo estoy levantando la mano siempre en primer lugar.
Para hacer malabares.
Y en realidad soy como la ayudanta a veces.
Ayudanta, muy bien.
Bueno, cerramos entonces. Vamos a cerrar con el tema...
Cántaro Niño por Tonolec, y vamos a volver con la entrevista, si no me equivoco.
No, con el... Viene Alex.
Está bien, viene Alex y después la entrevista.
Con su deporte, y vamos a ver qué nos trae de Talleres Belgrano y bueno, alguna que otra bueno. información.
Ya volvemos.
Chau, chau.
Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre. resano, del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo al niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. La 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 chera.
Bueno, acá nos quiere sacar medio metalero, no sé qué es Salvatore, pero no sé si lo va a lograr porque...
No lo está logrando.
Estábamos escuchando a Mujer, Cántaro, Niño, es un tema que le pertenece a Tonolec. Y el martes 23 de septiembre se estuvo conmemorando, como siempre, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Y... En este marco sacó, creo que fue La Nación que sacó un disco que, bueno, que está titulado Como se trata de nosotras. Y en ese disco está integrado por Liliana Herrero, Soledad Villamil, Ana Prada, Tonolec, Miss Bolivia, Alica, otros integrantes más, cantantes también, que han formado parte de este disco, pero para luchar contra la trata y la explotación sexual. Así que bueno, Tonolec no fue excepción, estuvo con este tema que ya nosotros lo hemos puesto más de una vez en este programa. Incluso en el primer programa que tuvimos de Laberinto Cultural lo interpretó Lunderas a este tema, A Mujer, Cántaro, Niño. Y bueno, acá es una versión distinta. Una versión distinta a la que nos tiene acostumbrado Tonolec, por eso lo compartimos hoy. Porque además, claro, el martes pasado no tuvimos programa.
Sí, no tuvimos programa, ¿verdad?
No tuvimos programa porque era el día del santo patrono de la ciudad de Córdoba y
San Jerónimo. Nos están sacando, sí, es verdad. No, hay muchos baches con los programas. Sí. Yo quería venir a participar y no estaba cerrada la facultad.
Claro, la realidad es que, a diferencia, la excepción de esta radio, es que estamos dependiendo de una facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, se cierra la facultad, se cierra la radio y no podemos hacer programa. Así que, lamentablemente, bueno, por suerte hoy podemos tener a nuestra invitada que ya habíamos pensado traerla para el martes anterior. Bueno, cambiamos un poco de tema, nos vamos al mundo del deporte. ¿Cómo estás, Alex?
¿Cómo andan? Otra vez los saludos ya desde la pecera. Vamos a hablar del deporte de la provincia de Córdoba. Vamos a arrancar primero con un tema que vinimos tratando durante todo el programa, y es decir, durante a lo largo de todo el año, ¿no? Vamos a hablar de rugby. El domingo se disputó la final del torneo oficial Luciano Carrara, organizado por la Unión Cordobesa de Rugby. Venimos tocando ese tema ya desde hace mucho tiempo. El campeón de este año fue el Tala de Villa Guarcalde, que superó por 32-28 al Córdoba Athletic. En tanto que por el tercer y cuarto puesto, Urucuré, el equipo de Río Cuarto, derrotó por 36-8 al Jockey Club de Córdoba. Cabe aclarar que ambos partidos se disputaron en la cancha del club universitario. Así que bueno, desde acá, desde el programa, felicitamos al equipo del Tala de Villa Guarcalde. Y recordamos que nosotros tenemos el conocido ahí, el técnico del Palermo Bajo, con el amigo Salvatore, que bueno, si nos está escuchando también aprovechamos para mandarle un saludo al señor Montenegro. Cambiamos de deporte, vamos a hablar del automovilismo. El fin de semana se disputó la novena fecha del Mundial de Turismo. En las dos carreras que se disputaron en el circuito de China, en Beijing precisamente, el cordobés José María Pechito López terminó en la tercera y cuarta posición respectivamente. De esta manera, Pechito es el puntero de la tabla general con 339 puntos, seguido por los franceses Iván Müller con 273 unidades y Sebastián Loeb con 238 puntos. Recordamos que los tres pilotos son integrantes del equipo de Citroën y la próxima fecha va a tener lugar entre el 11 y 12 de octubre, es decir, este fin de semana, en el circuito de Shanghái, también en China. Vamos a hablar ahora de básquet. Ayer por la noche, en un partido correspondiente por la segunda fecha de la zona norte de la Liga Nacional de Básquet, que ahora tiene un nuevo formato, Atenas, el equipo cordobés, cayó en su visita a Sionista de Paraná por 91-85. Recordamos que este es el segundo partido que disputa el griego, ya que el primero había derrotado a Boca Juniors allá en Buenos Aires en la Bombonerita. Mañana estará enfrentándose con Estudiantes en Concordia. Ahora vamos a hablar un poquito de fútbol. Por la décima fecha del torneo de Primera División, el sábado, Belgrano, el equipo de nuestra amiga Cintia Ibarra, el pirata cordobés y Banfield igualaron 2-2 en Buenos Aires. Velázquez y Rioni anotaron para el conjunto de la provincia de Córdoba, en tanto que Salcedo y Trinidad lo hicieron para el equipo del sur de Buenos Aires. De esta manera, el pirata cordobés llega a los 9 puntos en el campeonato y estará recibiendo el próximo domingo a Quilmes, el equipo cervecero que tiene entre sus filas al ex goleador de Talleres, Gonzalo Klusener. Por el torneo de la Primera B Nacional, por la fecha número 12, el domingo Instituto perdió en Alta Córdoba ante Colón de Santa Fe por 3-0. Cristian Pavón, otro ex Talleres, anotó en dos ocasiones y Alario también lo hizo para el equipo de Santa Fe. La Gloria, que tiene 7 puntos, estará visitando el sábado a Argentinos Juniors en La Paternal. Por el mismo torneo, Sportivo Belgrano de San Francisco perdió en su visita a Unión de Santa Fe por 2-1. Guerra anotó los goles del equipo Tatengue, en tanto que César Cariñano lo hizo para el conjunto cordobés, que estará recibiendo el sábado a All Boys. Por la octava fecha del torneo Federal A, ayer por la noche, Talleres y Tiro Federal igualaron 2-2. Martiñones y Godoy anotaron para el equipo de Barrio Jardín, mientras que Bataglia y Bauman lo hicieron para el equipo rosarino.
Te están censurando.
Sí, me está censurando Salvatore, me está subiendo la música en cualquier momento. Creo que me manda la pausa, mirá. Ahí se escucha algo de fondo. No, ¿qué? No, mirá lo que me está poniendo Salvatore. No te dejo más en la consola.
¿Cómo lo viste el partido de Talleres o no?
No, porque estoy implementando una nueva cábala con mi querido Talleres.
Jules va implementando 500 cábalas
sí,
en lo
no
que va del año.
No funciona ninguna, la verdad no que funciona. No sé ya qué es lo que voy a hacer con el matador. Encima ya hace más de 10 años que vengo siguiendo a Talleres y ninguna de las cábalas me funciona. Veremos si esta vez tengo suerte. Bueno, vamos a completar esa información. Talleres de esta forma llega a los 13 puntos y estará visitando el sábado al puntero del campeonato, que es Unión de Mar del Plata, que recordamos en el primer partido que se disputó entre ambos equipos, resultó ganador el equipo de Unión por 4-1 acá en un partido disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Claro, equipo que por ahí no se le daba la importancia que hoy ha llegado a tener, que se lo ha merecido por cómo viene jugando. Porque claro, Talleres decía versus Unión de Mar del Plata y otros equipos que conforman el grupo, que decía está el, hecho para pasar, que hacen para ascender.
Y no, ahí está demostrando
y
todo lo
está
contrario.
Demostrando lo contrario.
Y sí, pero Talleres es un equipo que, bueno, le cuestan todos los campeonatos. Está hecho para sufrir, definitivamente. Y bueno, vamos a hablar ahora del torneo Federal B. Muchos equipos que están participando ahí. Son como 17 zonas y entre ellas hay, no sé, más de 50 equipos, 60. Una cantidad inexplicable, no te das una idea. El sábado se disputó la quinta fecha de este torneo. Por la zona 14, Argentino Peñarol de acá de Córdoba perdió 2-1 frente a Tiro Federal de Morteros. Las Palmas se quedó con el clásico al vencer 2-1 a Racing de Córdoba. General Paz Juniors, el equipo denominado como el poeta del césped, también de acá de la ciudad de Córdoba, perdió 1-0 frente a Sarmiento de Leones. Mientras que 9 de julio de Morteros derrotó por 2-1 a San Jorge de Santa Fe. Por la zona 17, Pacífico de Mendoza
perdió 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto. Atenas de Río Cuarto igualó 1-1 con Jorge Newbery de San Luis, mientras que el otro conjunto cordobés que milita en esta categoría, Alianza Coronel Moldes de Río Cuarto, perdió 3-2 frente a Sportivo Valdiofet de Mendoza. Uh-huh. Así que bueno, esos son los datos del torneo Federal B, que bueno, los vamos a empezar a mencionar un poco los equipos, muchos equipos nuevos que sí. La verdad que recién me estoy enterando que están jugando ahí.
El tema es que Córdoba, la provincia es muy grande y tiene muchas ciudades grandes además, que en cada ciudad grande tenés fácil, no sé, o en una ciudad que no sea grande, 4 o 5 equipos como mínimo.
Sí.
Entonces es obvio que se va a hacer un torneo grande. Que se pueda reformar ese torneo o no, eso ya es otro tema, que por ahí puede estaría bueno, ¿no es cierto?
Sí, hay que
¿a vos te gustan los torneos con muchos equipos?
No, la verdad que no me convencen. No uh-huh. me convencen y... pero no me gustan por el hecho de que los equipos del interior del país tienen que viajar, tienen que hacer un recorrido extensísimo en comparación con lo que tienen que hacer los equipos de Buenos Aires cuando disputan el torneo de la Primera B Metropolitana. Y me parece que no es justo.
Claro, y la provincia de Córdoba también es grande, o sea, también hay mucho viaje.
Claro, así que bueno, veremos cómo sigue manejando eso la AFA. Uh-huh. Pero bueno, no me sorprende estos campeonatos que se implementan, que van, vienen. ¿Quién te dice? Si hay un equipo de La Pampa en el torneo Federal A, ¿por qué no próximamente un equipo de la Villa de mi querido pueblo puede estar en las máximas categorías del fútbol argentino? Después,
¿cuáles son los equipos de...?
No, tenemos uno allá nomás, el Social y Deportivo. ¿Quién te dice en algún momento, cuando ya sea más grande, lo tenemos dando vuelta por estos torneos?
Depende de las cábalas de Jules, el equipo.
Sí, estas cábalas que yo implemento y no me funcionan ninguna, la verdad que soy un fraude, un chiste lo mío. Bueno, terminamos con la columna, vamos ahora con un temita... No, ¿qué, Salvatore, vos esa música que me estás poniendo me estás matando? Bueno, vamos con un tema, espero que lo tengas preparado ahí, que se llama Las Paces de las Pastillas del Abuelo.
Que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia. Que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el Parque Independencia, agua fresca del Tatengue al Sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y triperos. Que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano. Que el aguante ya no sea más por plata y que limpia se alce siempre nuestras manos. Que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas. Rían llantos, lloren risas, peguen gritos, que el sudor no sea sangre derramada. Que en mis ojos brille siempre la inocencia, disfrutemos todos juntos el partido. Que el folclore no sea un himno a la violencia, que el rival no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bandinos, que la euforia se haga calma en una cancha,
enemigo es el que invade, no el vecino. Pero vos, que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De Patricio Saboedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento.
Más que perderte, encontrarnos. Laberinto Cultural, por Radio Revés.
It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Don't let the world put you down. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you drink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think.
Muy bien, ya estamos en la última parte, en el anteúltimo bloque de lo que es Laberinto Cultural. Estamos con nuestra invitada, Eloína Coronel, la productora de Laberinto Cultural. Viajaba en el 26, en el colectivo que la deja acá en la Escuela de Ciencia de la Información, y encontró una chica que se subió de repente al colectivo a hacer lo que hacen muchos artistas, que es cantar a la gente que va a su laburo, a la gente que está yendo a la casa, a la gente que, o a los chicos que van a la escuela. Y bueno, de ahí salió la invitación. Nosotros veníamos con muchas ganas de traer una artista de bueno, con esa trascendencia, con esa trayectoria del colectivo. Después vamos a ver bien de qué se trata el proyecto de Eloína, pero acá primero la voy a presentar. ¿Cómo estás, Eloína?
Hola, muchas gracias por invitarme.
No, por favor.
Yo creo que me subí el 26, viste, con la excusa de encontrarme ahí con Yamila y venir acá.
Claro.
Me parece que yo ya lo intuía.
Claro, es una cosa de intuición. Y te encontraste con nosotros.
Y me encontré con ustedes después de dar muchas vueltas, porque anduve perdido un poco acá, caminando por la universidad, pero llegué, acá estoy.
Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte, en serio. Yo ya he visto varios trabajos tuyos. Y bueno, por suerte hoy te tenemos. El martes pasado ibas a venir, pero bueno, no hicimos programa, así que hoy estás con nosotros.
El santo patrono, ¿viste?
Claro, sí, hay que respetar, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿cómo es esto del colectivo? ¿Desde cuándo se te ocurrió subirte a un colectivo y hacer música?
Claro.
Ahí?
Mira, yo hace 15, 16 años que vengo laburando de dar clases de canto, uh-huh. ¿Viste? A la par también que desarrollando de manera autogestiva, uh-huh, a pulmón, digamos, mi laburo musical, uh-huh, con bandas, lo que hacemos, digamos, los músicos y las músicas, sí, ¿no? Ese recorrido, ese caminito. Y el año pasado me fui a Chile, a Valparaíso, y ahí en Valparaíso está el metro donde laburan casi todos los músicos y las músicas. Yo habré contado como 40,
uh-huh,
¿me entendés? Y al principio no me animaba, digamos, a laburar ahí, pero había ido eso.
Claro.
Y me había ido con... crucé, digamos, a dedo, ajá, en camión. O sea, me fui desde acá, de Córdoba, allá con 100 mangos cruzando y poquita plata. Entonces tenía que empezar a laburar. Me fui una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ponele, y me animé. Y estuve laburando bien de eso. Entonces digo, bueno, ¿por qué no hacerlo acá? Uh-huh. Aunque seas por un año, digamos, para probar qué onda.
Claro.
Y durante un mes estuve buscando, así qué línea podía hacer. En alguna, la mayoría de los choferes me decían que no, entonces, y los recorridos. Es toda una historia, ¿no es cierto?
Es todo un tema el subirse a un colectivo,
¿sí?
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Qué hay que buscar? Por empezar, que no haya mucha gente, ¿no? Porque es imposible subirse a un colectivo de horario pico que está yendo para los barrios.
Y hay que ser valiente, si no.
Claro, eso también da un poco de pudor y bueno, es el como dicen, tener la caradurez para subirse a un colectivo que debe ser al principio, después uno se va animando de a poco. Más porque uno lo hace, o sea, lo hace bien, o sea, yo no he visto ningún artista que diga cómo es un caradura que mirá lo que está haciendo. Yo, todos los artistas que veo en el colectivo, me parece muy original y está muy bueno lo que hacen.
Mirá vos, yo no me he cruzado todavía con ninguno, pero me van diciendo eso y está bueno.
Claro.
Está lindo porque es tomar también el espacio público, uh-huh. Digamos, porque pienso yo de que los espectáculos musicales, el arte en general, está siendo como expropiado para algunos pocos nada más.
Uh-huh.
Y que todo es pago, ¿no es cierto?
Claro.
Y no hablamos de dos mangos, hablamos de mucha plata, ¿no?
Sí,
para
sí,
una entrada. Entonces digo, está bueno que los artistas y las artistas de acá también tomemos esos espacios públicos, las peatonales, digamos, y que brindemos un lindo espectáculo.
Ajá.
¿Sí? A que podamos hacer el esfuerzo también.
Claro.
Implica mucho esfuerzo. Levantarse a cantar a los colectivos, levantarse bien temprano, 6, 7 de la mañana,
sí, sí, sí.
Vocalizar, eso tiene que estar el colectivo, que no muy lleno, no muy vacío, que te dejen subir los choferes, hacer equilibrio, uh-huh. Que no estén los inspectores, uh-huh. Pero lo que sucede en esos 10 minutos, ponerle de viaje,
claro.
Es muy mágico.
Claro, además es un tiempo que se lo disfruta mucho porque son dos canciones que tiene... dos canciones por ahí. Un artista arriba de un colectivo. Se podría decir que tranquilamente que es un escenario muy particular el artista que sube un colectivo, ¿no?
Tal cual.
¿Y es considerado un artista callejero según vos o no? Sería un...
Yo me digo cantante colectivera.
Ajá.
Sí, uh-huh. Sí, por supuesto. Bueno. Callejera, colectivera, se trata de lo mismo, ¿no? De esto, ajá. De estar ahí en los espacios públicos donde no se supone que haya arte y el arte irrumpe, digamos.
Claro, claro.
Y rompe con la monotonía.
Uh-huh, uh-huh.
Y conecta a las personas entre sí. Eso también no siempre pasa, pero en general pasa en los colectivos, de que yo digo, en el aplauso ustedes se están conectando, dejan
ajá.
De ser extraños. En ese segundo.
Claro.
A veces la gente canta, a veces es indiferente, a veces yo entiendo que necesitan más silencio que otra cosa.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí estamos tratando de ponerle un poquitito de onda.
Claro. Bueno, pero la rutina es muy monótona y bueno, está claro. Bueno romper con eso. Y la verdad que sí, que está bueno que todos los artistas callejeros o de colectivos lo hagan. Vamos a ir con el primer tema de Eloína, que es un chamamé, porque... Se lo contamos aquí. Eloína nació en Corrientes, ¿no?
Nació en Corrientes hace unos cuantos años.
Uh-huh.
En la ciudad capital.
Ciudad de capital.
Sí, es muy lindo Corrientes. Tiene unos lapachos, una costanera hermosa. Al año y 8 meses mis viejos se volvieron, mis viejos y mis abuelos también que viven allá. Entonces yo me crié acá, pero viajaba seguido a Corrientes.
Ajá. Uh-huh.
Entonces hasta incluso tenía tonada.
Correntina,
digamos, cuando era chica. Uh-huh. Y estaba ahí, se me iba allá y me enojaba con mis primas que me decían, ahí viene la prima de Córdoba.
Ajá.
Porque yo me creía correntina, ¿viste?
Claro.
Y hasta que entendí que soy cordoventina.
Cordoventina, así.
Sí,
sí yo eso te lo leí de vos también. Acá lo tengo, cordoventina. Una especie, hay muchos, debe haber muchos cordoventinos acá en
sí,
Córdoba,
seguro.
Porque como sabemos y siempre lo decimos, Córdoba es un lugar que atrae a estudiantes, a músicos, artistas, a muchas profesiones de todos, del interior del país, ¿no? Bueno,
tal cual.
Hoy tenemos por suerte a Eloína. Y vamos a ir con este tema, ¿cómo se llama?
¿Cuál tenemos ahí?
El chamamé.
¿Entre cuarteto y tereré?
Sí.
¿O cruce? Porque hay dos chamamés.
Ah, cruce.
¿Vamos con cruce entonces?
Vamos con cruce.
Thank you. sueño mío que es camino, con cortadas y giros y piquete, y demora de trole y picada de esquina. Este camino mío que es camino, este camino mío que es pregunta, que demuele costumbres y liturgias, y mapas de hipoteca y jaulas de vitrina. Este camino mío que es camino, sin recorrido fijo ni seguro, anda buscando la estación de trenes. No ya como fin de recorrido, sino por el disfrute de encontrarte, levantando barreras, celadores de visa, levantando barreras, celadores de visa. Este camino mío que es coraje, de aferrarse al absurdo, al exorcismo, sortilegio de juguete, de cadabra palabra. Este camino mío que es camino, sin recorrido fijo ni seguro, anda buscando la estación de tren, no ya como fin de recorrido, sino por el disfrute de encontrarte, levantando barreras, celadores de visa, levantando barreras, celadores de visa.
Eloína Coronel está sonando en Laberinto Cultural. Este tema que forma parte de su primer disco, y hasta por ahora único, ojalá que vengan muchos más.
Vendrán.
Sí, sí.
Vendrán cuando pague el primero.
Que se llama Chamuyo Colectivo. Y se llama Cruce, es un chamamé. El otro chamamé, que yo también lo había escuchado, se llama Entre...
Cuarteto y Tereré.
Cuarteto y Tereré. ¿De qué se trata ese tema? Porque el título ya es bastante particular.
Claro, en realidad me parece que lo hice para conciliarme conmigo misma, ¿no? Uh-huh. Como estábamos diciendo ahí fuera del aire, que yo nací en Corrientes, pero me vine muy chiquita acá. Uh-huh. Me vine y me trajeron.
Claro, 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 claro.
Pero viajaba seguido a Corrientes de verano allá.
Claro, claro.
Entonces estaba ahí mita y mita, que me sentía correntina viviendo en Córdoba, pero acá extrañaba Corrientes, estaba allá y extrañaba Córdoba. Entonces hice esta canción... donde reconozco que soy una feliz cordobentina. Corrientes es mi origen. Uh-huh. Y Córdoba es mi lugar en el mundo.
Sí, totalmente. Bueno, Chamuyo Colectivo es el, como lo dijimos recién, este disco de Eloína, y que tiene la particularidad de que junta a muchas, pero muchas artistas, poetas, cantoras en el disco. Y aquí es donde está la propuesta de Eloína, acá es donde está su mirada y está su lucha, porque también forma parte de una red de mujeres de lucha feminista que se llama Red Nosotras por el Mundo, ¿no es cierto?
La Red Nosotras en el Mundo.
En el Mundo, perdón.
Uh-huh. Que fue un proyecto que se inició en Radio Vallecas en Madrid. Uh-huh. Una compañera y amiga estaba viviendo entonces por allá en 2005, por ahí creo que todavía estaba, que tienen varios talleres así de para mujeres, digamos. Uh-huh. De formación radio comunitaria, de género. Entonces a ella le interesó, hizo un curso, ella migrante allá, y después presentaron un proyecto de financiación de una financiadora de España, se volvió ella acá y motorizaron lo que es la red Nosotras en el Mundo, que al día de hoy tiene 3 centros de producción de audios. Uh-huh. Con perspectiva de género y feministas, que una está en Radio Vallecas, en Madrid, otra acá en Córdoba, que recientemente nos mudamos al hermoso Talar de Mendiolaza.
Ah, qué bueno.
Muy lindo. Y en El Salvador, porque una cumpa de allá de España se fue a vivir a El Salvador.
¿Y los fines de semana se encargan de eso o no?
Y nosotros nos juntamos los viernes, es como la jornada Talar. Uh-huh. Hacemos reunión de producción de todas las cosas que tenemos pensadas haciendo y que estamos pensando en hacer. A veces grabamos audios, a veces leemos, por ejemplo, estamos leyendo el libro sobre el uso del misoprostol para abortos seguros.
Ajá, uh-huh.
con una compañera que es obstetra. Entonces, siempre así generando cosas. Ahora ya viajamos el jueves a la noche a Salta para hacer la transmisión y la radio en vivo, como todos los años, del Encuentro de Mujeres, con otras cumbas de todo el país.
¿Qué número es este encuentro que es en Salta?
Matás, pero me parece que el número 29.
Wow, o sea, ya viene...
28-29.
Tiene bastante historia.
Sí.
Y contanos un poco de qué se trata Chamuyo Colectivo, que ya creo que está cumpliendo un año, ¿no?
Y cumplí un año, lo empecé a grabar el 1 de agosto del año pasado. Lo tuve en mis manos como principios de noviembre, así que estamos ahí cumpliendo, cumpliendo años. Que lo festejé, digamos, a lo grande el 16 de agosto en el Espacio Cultural San Martín. Hice una gran fiesta gran, ese día era mi cumpleaños. Al otro día el cumpleaños del espacio, entonces se cumplía más o menos un año de los Chamuyo. Y el Chamuyo colectivo es un disco feliz, primero. Y un disco hecho con muchos amigos y muchas amigas, mucha gente linda que fui conociendo, digamos. De hecho, el nombre salió porque la violinista un día estaba tocando el tema, creo que tuvimos dos ensayos con cada uno, ¿no? No es mucho. Y me dice, esto es un Chamuyo. Porque le di el acorde, por supuesto, toca bárbaro, ¿no? Pero me dijo, esto es un Chamuyo. Y dije, me gustó. Y como éramos tanto, un bandón, le puse colectivo. Porque piensa que le puse Chamuyo colectivo porque subo a los colectivos.
Claro. Sí, sí. Bueno, pero lo espontáneo también tiene una magia, ¿no? A la hora de componer y en los estudios también. Me imagino que para vos, al tener tantos invitados, debe haber significado mucho y debe haber tenido mucho de espontáneo este disco.
Tal cual. Fue así. Fue casi como una fotografía. Eso es lo que yo sentía, una fotografía sonora. De hecho, el arte de tapa tiene que ver con eso, como una especie de negativo en los bordes, ¿no es cierto?, de las fotos, o como de película, ¿no?
Claro.
Porque fue muy instantáneo, o sea, yo me decidí a grabarlo el 16 de mayo y el 1 de octubre ya estaba grabado. Y en el medio, ensayar con 9 cantantes, con músicos, hacer las canciones de cero, digamos.
¿Vos ya lo venías pensando al disco, o a este tipo de disco al menos? Seguro que siempre tuviste en tu sueño grabar un disco, pero no sé si un disco con esta particularidad.
O sea, yo creo que tenía muchas ganas de grabar un disco de hacía como 10 años, ¿sí? Tenía temas, yo compongo, escribo también, pero nunca terminaba de cerrarme la idea. Y hacía como un año que sí estaba dando vueltas con esta cuestión. Yo soy medio ñoña, mis amigas ya lo saben, bastante ñoña. Yo les digo, escuchaba a Pimpinela, Valeria Lynch, Luis Miguel, La Pantoja cuando era chiquita. Entonces siempre he rondado en mi cabeza el tema del amor, el tema de los amores, en realidad, de las relaciones. Y con esta perspectiva así de feminista, digo, bueno, ¿qué puedo aportar yo como posibilidad nueva a partir de las canciones, ¿no? De otro tipo de relaciones, que sean un poquitito más liberadoras, más felices, que no tengan que ver con eso que yo escuchaba cuando era chica, lo que hablábamos recién, esto de, yo sin ti me muero, yo soy tu dueña, bueno, puedo estar con nadie, que al fin de cuentas creo que es algo que es como el caldo de cultivo para valer después la violencia en las relaciones, en todo tipo de relaciones, ¿no es cierto? Porque de hecho acá en el disco yo lo pensé en un principio como las relaciones así más de pareja, pero se hablan de los amores en general, de los deseos también, de los placeres en general. ¿No? Está la historia ahí de la abeja rebelde, por ejemplo, la abeja fortunata, que hace lo que se le antoja, no lo que supuestamente tiene que hacer como abeja, ¿viste? Es una letra de una escritora de acá, Río Tercero.
Es una metáfora espectacular, yo la estuve...
Pero es eso. O sea, ella no se quiere casar, tiene su propia casa, no quiere laburar, no quiere ser reina y no quiere ser esclava. La tiene clara, me parece.
Sí. Y también vamos a contar que al estar en Valparaíso... en Viña del Mar, ¿no? En Por Chile.
Y anduve haciendo base en Valparaíso, después estuve un poquitito en Viña del Mar y unos días en Santiago. También tocando ahí.
¿Artistas de ahí has incluido en este disco o no?
No, porque ya estaba grabado cuando yo viajé en el verano ahora en finales de diciembre. O sea, pasé año nuevo allá y me quedé hasta mediados de febrero. Así que fui a en realidad a presentarlo por allá.
Claro.
Ajá. Y no invitaste a Lucía Galán al disco, ¿no?
No, está toda ocupada la muchacha, digamos. Igual cante con los Pimpinela.
Ah, bueno.
Me dio el gusto. Cuando era
eso
fanat-
no lo vamos a contar mucho.
Cuando era fanática, sí, ya está, ¿viste? O sea, ya. ¿Cómo hay que sacar los muertos del placar, ¿viste?
Claro.
Ya
claro,
todo el mundo lo sabe, ¿viste? No, yo era fanática, realmente, me iba a todos los recitales y un día hice un cartel grande que quería cantar con ella y me hicieron subir. Pero nada más.
Nada
no
más.
Tengo el teléfono, no quiso venir a grabar conmigo. Se lo pierde.
Se lo pierden ellos, obviamente.
Obvio.
Sí, sí. Bueno, no sé si te querés cantar algo o si querés que vayamos a algún tema, como quieras vos, este es tu espacio. Sí, obvio que estoy mangueando.
A ver.
Es un artista.
A ver si me sale. A ver si me sale rapear, sin bueno. Vocalizar. Esta canción es una canción que la letra es de Mónica Palacio, que es una amiga mía.
Uh-huh.
Ella la hizo hace 2 años para el Día del Orgullo,
uh-huh.
LGTB, lesbianas, gays, uh-huh. transexuales, ¿no es cierto? Que se llama Cuando me mires. La letra es muy simple y muy profunda a la vez, y muy directa,
uh-huh.
¿sí? Y nos embarcamos en la locura de presentarnos en el festival este de Viña del Mar,
ajá.
En el concurso internacional, viste que se puede mandar hasta determinado tiempo, vos mandás tu CD, tus propuestas, así que ahí estamos cortando clavos. ¿Quién te dice que el año que viene nos ven
bueno,
por allá?
Sí,
si
sí.
No, también se lo van a perder.
Sí, 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 sí.
Entonces ahí vamos. Cuando me mires en la calle o en la escuela, cuando me mires en el colectivo o el trabajo, cuando me mires andando por el barrio o en la plaza, no presumas, no supongas, no interpretes, no analices, no relaciones, no. No compares, no diferencies, no clasifiques. Solo sí pienso, solo sí creo, solo así siento que es posible que puedas verme. Cuando me mires en el día o en la noche, cuando me mires en la lluvia o bajo el sol, cuando me mires entre la gente, cuando me mires, no infieras, no deduzcas, no reduzcas, no evoques, no identifiques, no concluyas, no teorices, no definas, solo así pienso, solo así creo, solo así siento que es posible que puedas verme. Cuando me mires en la calle o en la escuela, cuando me mires en el colectivo o el trabajo, cuando me mires andando por el barrio o en la plaza, cuando me mires en el día o en la noche, cuando me mires en la lluvia bajo el sol, cuando me mires entre la gente, cuando me mires.
Eloína Coronel, qué bueno.
Gracias. Gracias, gracias.
Sí, este tema también está en su disco, Chamuyo Colectivo, lo he escuchado. Está muy, muy, pero muy bueno. Está
que
más
ahí
con
lo
la
grabé.
Onda rap, ahí en
claro,
el
sí. Fue todo un chamuyo, no te digo.
Está bien.
Yo que vengo de cantar boleros y baladas, fue también un juego este CD, poder encontrarme con otros estilos musicales y animarnos todas, ¿eh?
Claro,
porque
claro.
Ahí, esa canción yo la grabo con Reina Sobran, que Reina Sobran es un grupo que armamos con amigas, con compañeras militantes, la mayoría no son cantantes profesionales, igual cantan como los dioses. Y entonces le dije, bueno, chicas, ¿se animan a rapear? ¿Sabe dónde me mandaron, no es cierto? Pero se convence fácil a la gente, ¿viste? Y ahí
claro.
Se pusieron y logramos una energía
claro.
En determinado momento de la canción muy linda.
nunca hay que cerrarse esas cosas, o sea, siempre hay que estar con la mente abierta. Aparte, en tu disco, me imagino yo que al plantear un disco alegre, tendría que tener ritmos alegres también, ¿no?
Fue surgiendo así. Creo que sí, me encontró a mí en un momento feliz y creo que nos encontró a todos. Pues yo quise armar un momento, digamos, que podamos disfrutar todas y que podamos compartir. Uh-huh. Yo a medida que iba haciendo las canciones ya estaba pensando en con quién la iba a grabar. Uh-huh. Hay canciones que yo ya las terminé diciendo y haciéndolas casi como a medida. Wow, de esas, claro, personas.
O sea, imaginarte, por ejemplo, la voz de tal persona en esta canción, algo así.
Claro, cuando yo estaba, arranqué con una que dije, esto es un tango, ya pensé en Lalao, por ejemplo, tanguera.
Claro.
Así.
Wow, qué bueno. Invitamos a todos a escuchar Chamuyo Colectivo, si me lo permite acá, en SoundCloud, ¿no?
Claro.
Ajá. Y tenés página en Face o no.
Estoy como Eloína Coronel, cantautora. También les invito.
Uh-huh, uh-huh. Bueno.
Claro, mejor que entren ahí, entonces ahí le deriva el SoundCloud, porque si no hay que decir toda la dirección.
Está bien. Te agradecemos un montón por haber estado acá, Eloína. La verdad que nos gustó mucho haberte traído, escuchar tu disco y lo que haces. Así que siempre va a estar nuestra casa abierta para cuando vos quieras volver. Muchas
Dale.
Gracias. Y muchas espero que vengan muchos discos más, en serio, ¿eh? Muchas gracias.
Dale.
Vamos ahora, no sé si nos vamos con algún tema de Eloína o no. ¿Sí? ¿Nos podemos ir? ¿Qué tema querés elegir, Eloína?
¿Despójate de la danza?
Bueno, es el tema que me gusta a mí. Es un tema, Despójate de la danza, es un tema que empieza con un candombi y después se va tergiversando un poco, no sé si...
Y después se pone punchi punchi, como digo, claro. Yo, más bolichero...
Es para bailar de noche y en esta noche...
Con unos buenos graves, unos subwoofer, sí, viste, así que
también. Sí. A bailar todos en casa, así que acá va Eloína Coronel. Muchas gracias.
Mujer desnuda, despójate a la danza. Imprimirás tu sello en las espaldas, candente, letal, corporeizado, baile ritual, danza de ritmos y sudores. Mujer desnuda, las palabras tienen borde y permiten aparearse entre las lenguas, sosteniendo las letras, habitando el final. Mujer desnuda, las palabras tienen borde. Mujer desnuda, humedece tus pasos, rompe el hechizo y entrégate furiosa, despabilada, tumultuosa, irreverente. Mujer desnuda, humedece tus pasos. Porque amanecer sin razón es una buena razón para empezar a danzar de otra manera. Porque amanecer sin razón es una buena razón para empezar a danzar de otra manera. Mujer desnuda, despójate a la danza. Imprimirás en las espaldas. Mujer desnuda, las palabras tienen borde y permiten aparearse entre las lenguas. Mujer desnuda, humedece tus pasos, rompe el hechizo y entrégate furiosa. Porque amanecer sin razón es una buena razón para empezar a danzar de otra manera. Porque amanecer sin razón es una buena razón para empezar a danzar de otra manera. Thank you.
porque amanecer sin razón es una buena razón para empezar a danzar de otra manera. Porque amanecer sin razón es una buena razón para empezar a danzar de otra manera.
Bueno, muy bien, estamos al aire y Salvatore estaba hablando, no sabía que estaba al aire.
No. Sí, justo se cortó la música, no, dije... Ah, estaba preguntando con qué tema nos despedimos, porque
ahora vamos
ya son las 10 de la noche, los no docentes nos están esperando para cerrar con llave toda la escuela.
Tenemos que ir, nos
programa largazo.
Así que bueno, los saludamos, los despedimos hasta el martes que viene y vamos a escuchar qué tema, chicos.
Vamos a escuchar un tema que es del último disco, recientemente sacado, del disco Chango de Rally Barrio Nuevo, porque pertenece al Chango Rodríguez, que hoy se cumple el aniversario de su muerte. Falleció el 7 de octubre de 1975 y nos vamos a ir por eso con una samba que se llama Samba de Abril, del Chango Rodríguez, interpretada por Rally Barrio Nuevo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.